ha sufrido la confiscación de equipos. Además, uno de sus empleados ha sido detenido. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Agradeciendo la asistencia técnica de estudios de Tony Simón, la producción de Jaime Almeral. Doy la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo andas en el día de hoy?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque, de 3 a 4, vía Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Bien, vamos a lo que nos ocupa. Tenemos ya en línea telefónica al director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el señor Juan Antonio Blanco. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Gracias, Cari y Tommy, por invitarme. Aquí estamos de nuevo.
Bien, mi primera pregunta. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa como represores violentos al personal médico a cargo de Otero Alcántara. Y tú también señalas, el asesinato político es parte del historial represivo del régimen. Cuéntame ahora qué protocolo sigue, qué más se va a hacer y desde luego tu visión sobre el impacto que esto puede tener en la dictadura castrista.
Mira, lo que nosotros vemos es que cada vez se ha hecho más evidente el uso que ellos han hecho de los médicos, de un grupo de médicos corruptos, de un grupo de médicos serviles dispuestos a cumplir sus órdenes represivas. Lo hicieron antes con los presos políticos, lo han hecho con detenidos en Villamarista, y ahora, bueno, lo estamos viendo en el caso de Alcántara. Y esto llega un momento en que necesitaba un tratamiento especial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguimiento a lo que le llamamos represores de bata blanca, que son aquellos que mandan con las brigadas médicas al exterior para vigilar a los médicos, para que cumplan las órdenes que se les dan, para que no se relacionen en exceso con el personal nativo de los países a donde van dirigidos, para retenerle los pasaportes, etcétera. Pero eso es un ángulo del problema. Este otro ángulo del problema, que es el uso de la medicina con un sentido criminal para torturar a detenidos políticos, para obtener declaraciones después de destruir su voluntad, utilizando fármacos psicotrópicos e incluso electroshock. Eso es un ángulo que sabíamos que existía, pero al que no le habíamos dado un seguimiento dentro de nuestra base de datos de represores. Y es una actividad que no podemos calificar como una actividad represiva, pero administrativa, de cuello blanco. Es una actividad violenta, tremendamente violenta, porque hay daños que te hacen a ti los torturadores en el cuerpo cuando te laceran con un látigo, con un hierro candente, pero hay daños que son terribles, que son irreversibles, que son los que te provocan cuando usando droga o usando toda una serie de técnicas propias de los nazis, destruyen tu voluntad, te borran la memoria, llega un momento en que te confunden en quién realmente tú eres, y esos daños también hay que considerar los daños violentos ejercidos por represores, vistan bata blanca o no, contra los detenidos y los presos. Y eso vino...
Perdón que te interrumpa, sí. Déjame recordarte que siempre tenemos que tener presente la sala Carbó Cerdía del Hospital de Mazorra, dirigido por ni más ni menos que Ordaz. O sea que esta es una práctica que me parece muy interesante. Ahora, esta práctica la estamos viendo en el Calixto García, en la sala de psiquiatría, con este joven Luis Manuel Alcántara. Adelante y dame tu criterio, ¿hasta dónde y hasta cuándo la perversión?
Precisamente por eso es que estamos haciendo un levantamiento con las informaciones disponibles para, por decirlo de alguna manera, a encauzar dentro de nuestra base de datos como represores violentos a los médicos y enfermeras que han estado participando de estos procedimientos en el caso de Alcántara, pero también al jefe de la sala y también al director del hospital, porque el director del hospital es plenamente consciente de lo que se hace dentro de su institución y ha permitido que se militarice la institución para impedir el acceso a este paciente. Y ha permitido todas las violaciones del juramento hipocrático que están realizando con este paciente. Entonces, el director del hospital es tan responsable como cualquiera de esta tortura a la que están sometiendo a este hombre.
Juan Antonio, desafortunadamente, y hay que regresar a lo que siempre se llama la memoria histórica, si regresamos a leer el libro de John McCain, el ya fallecido senador y candidato presidencial John McCain, él habló de su tiempo durante su arresto y su condena, que él fue torturado por un cubano del régimen comunista que lo llamaban Fidel. Esto no es nada nuevo, desafortunadamente. Lo dijo Cari ahora referente a Ordaz en Mazorra. Ahora se está viendo aquí. Se vio, este no es el desafortunadamente el primer opositor que lo han tenido medio drogado. Estábamos hablando Caridad y yo con otros invitados del caso Ochoa, cuando se vio a Ochoa en ese juicio, que lucía no como la persona que era. O sea, ya estas personas son expertos en esta materia, y represor es alguien que sea en bata blanca o alguien vestido de camuflaje o alguien que está vestido de recoger la basura, ¿no?
Así mismo es. Ahora, lo que es lamentable es que durante todos esos años nadie escuchaba. Pero en este momento hay una nueva circunstancia en que hay una mayor sensibilidad nacional e internacional a lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder poner estos temas sobre la mesa, y es lo que les permite a ustedes evocar la historia que tiene detrás esta práctica de tortura con métodos médicos. Porque durante muchos años, como bien tú has dicho, se utilizaban estos métodos contra prisioneros en Villamarista, en centros de detención, en el hospital de Mazorra, en la sala Carbó Cerdía, pero nadie prestaba atención. Y había incluso libros que se habían escrito por supervivientes de esas prácticas, el uso de la psiquiatría para la tortura en Cuba, recuerdo uno de ellos, que se publicó alrededor del año 92, si mal no recuerdo, donde estaban los casos de los Hayden, eran dos hermanos, creo, de Ariel Hidalgo, y nadie, salvo los que estamos directamente involucrados con esas cosas, los cubanos le prestamos atención. ¿Cuánta gente en Cuba que hoy son disidentes y pertenecen a todos estos movimientos, incluso saben de esa trayectoria histórica de la medicina como método de tortura? Muy pocos. Entonces, lo que tenemos que celebrar es que, a pesar de que nadie prestó atención y nadie escuchó durante todos estos años, la estupidez del gobierno y la crisis de credibilidad a la que ha llegado permite ahora que a la gente se le abran las entendederas y empiecen a ser sensibles a estas historias que nunca quisieron escuchar.
Yo tengo una pregunta para ti, porque indudablemente jóvenes que nacieron con este proyecto malévolo desconocen parte de esa historia que Cuba les ha negado. El ejército de Angola ha pedido perdón por la masacre en la que participaron miembros del ejército cubano. Esto está indudablemente pues llevándose adelante en este momento. João Lourenco, presidente de Angola, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado a las víctimas de una masacre perpetrada el 27 de mayo de 1977, en la que murieron decenas de miles de personas y donde participaron fuerzas militares de Cuba. Esto es una nota de la agencia EFE que estoy compartiendo contigo. ¿Hasta dónde golpea este perdón que está pidiendo indudablemente el presidente de Angola en este momento? Y añadió que la represión desatada luego de que la disidencia del Movimiento Popular de la Liberación de Angola, partido que gobierna desde la independencia, intentara provocar cambios el 27 de mayo del 77. Cuéntame, 30.000 personas, de acuerdo a este informe, fueron asesinadas, y es un informe de Amnistía Internacional, de la cual se hace eco la agencia EFE.
Esto es un hito, el que se dé a conocer, o sea, que reconozca el gobierno actual de Angola lo que sucedió. Lo que hace falta es que vaya más allá y que se reclamen responsabilidades a los que estuvieron involucrados con eso. Algunos han fallecido, por ejemplo, Jorge Risquet era el jefe de la misión de Cuba en Angola en ese momento, y Jorge Risquet tendría que responder por todo eso. Pero además, no es solamente el que la información eche por tierra el carácter solidario, internacionalista, benévolo de las tropas cubanas que participaron en las aventuras de África. Es que echa por tierra el mito que creó Fidel Castro de que las tropas cubanas, cuando participaban en alguna aventura extraterritorial, lo hacían en defensa de la soberanía nacional de un país, pero nunca se involucraban en las luchas internas y civiles que ocurrían dentro de esos países. Y esta gente se involucraron directamente en un conflicto, una guerra civil entre dos facciones del propio partido gobernante, y tomaron el lado de aquella facción que era más cercana a La Habana. Lo muy interesante aquí, que a mí me invita a reflexionar de otra experiencia, la de Granada, es que según se viene revelando ahora, el Alves, que era el rebelde, digamos, el que se levantó contra Agustín Onetto, estaba controlado, teledirigido por Moscú, por la KGB, porque la KGB prefería controlar más directamente lo que sucedía en Angola y que los cubanos tuvieran un papel más secundario. Bueno, pues algo muy similar pasó en Granada. En Granada, cuando Bernard Cort, el jefe de las Fuerzas Armadas de Bishop, se alza contra Bishop y da el golpe de Estado contra Bishop, que al final creó el caos en el que tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para proteger a los estudiantes de medicina en aquella isla. Bueno, pues Bishop era el muñecón, el pelele de Fidel Castro, mientras que Bernard Cort coordinaba todo con los rusos, que eran los que lo asesoraban directamente, y con Raúl Castro, que siempre fue un hombre del Kremlin desde su etapa de militante clandestino del Partido Comunista Cubano, cuando todavía ni siquiera habían subido a la Sierra Maestra.
Juan Antonio, si pudiéramos regresar a lo que es el tema de Angola, porque uno se puede reír, pero yo conocí el nombre de Jonas Savimbi a tan corta edad como conocí a la misma vez el de Abraham Lincoln aquí en los Estados Unidos, porque mis padres cubrieron mucho lo que fue esa guerra de Angola, por una parte era obviamente Jonas Savimbi y UNITAS, y por otra parte era el régimen cubano. Y hay muchas personas que yo sé que muchas que se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos allá, que lucharon y después se arrepintieron por lo que hicieron, que pudieran ser testigos de eso. Entre ellos el mayor Orestes Lorenzo, que desertó, y él fue piloto durante la guerra de Angola, y él sabe los crímenes que fueron ocurridos por el régimen de Cuba. ¿Cómo se puede ir más allá con esto? Porque testimonios de las masacres que hubieron por parte del régimen cubano en Angola son muchos. Granada también se puede hablar, porque también hay muchos testimonios, ¿no?
Así es. En el caso de Angola, te puedo contar una anécdota de un cineasta del ICAIC que lo mandaron a hacer un documental sobre Angola. Lo montaron en un helicóptero y cuando estaba dentro del helicóptero, él vio cómo lanzaban tanques de combustible, eran habitualmente bombas de napalm, sobre aldeas donde había niños, mujeres, etcétera. Y le dio un ataque de pánico, de histeria dentro del helicóptero, porque él no estaba preparado para ver a sus compatriotas asesinando civiles en aldeas, simplemente porque había la sospecha de que esas aldeas estaban a favor de Savimbi. Pero además tienes el caso de Mario Rivas, también uno de los que está ahora en el grupo junto con Rafael del Pino, de Objetor de Conciencia, que también describió cómo el comandante de las Fuerzas Armadas de Agostinho Neto, que iba con él en el helicóptero, le mandó a disparar contra también unos aldeanos donde había unas mujeres que estaban cargando niños, y él se negó. Y él dijo, no, yo no vine aquí para eso. Yo no vine aquí para matar civiles. Yo vine aquí para combatir contra una fuerza regular o irregular y defender el gobierno, pero el gobierno no estoy dispuesto a defenderlo masacrando civiles en una aldea. Y este comandante dijo que le iba a reportar a sus superiores cuando regresara a la base, y así lo hizo, pero parece que los superiores, me imagino que en ese momento el superior era Rafael del Pino, decidieron que no, que lo que había hecho Mario Rivas como piloto de asalto de ese helicóptero era lo correcto.
Yo he escuchado muchas anécdotas por parte de Orestes Lorenzo y por parte también de Rafael del Pino, de primera mano, de lo que varios hicieron, y muchos, y hay otras personas que se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos que estuviesen posiblemente dispuestos a testificar, a decir las atrocidades que ocurrieron. Se puede hablar también de lo que ocurrió en Granada en 1983. O sea, el régimen sí entró ahí. Y bueno, los Estados Unidos salió vencedor creo que eran 2 semanas y media, pero fueron también, los Estados Unidos sí perdieron soldados, entre ellos, si mal no recuerdo, Kenneth Butcher, que fue un Navy SEAL, que falleció a manos supuestamente del régimen castrista, quien se encontraba ahí en Granada, obviamente ayudando al dictador.
Y además, una muerte totalmente innecesaria, porque los norteamericanos le dieron la posibilidad a los cubanos de poner las armas y no que no iban a ser, digamos, capturados forever, como hicieron, los iban a devolver a Cuba. Pero la orden de La Habana era que se inmolaran. En La Habana sabían perfectamente que ese grupo de militares y de civiles cubanos no tenían la menor oportunidad de ganar un combate frente a las fuerzas norteamericanas.
Mil soldados de los Estados Unidos, incluyendo varios equipos de los llamados Navy SEALs, entraron en Granada en 1983.
No solamente el número, era la capacidad superior de fuego de las armas que llevaban y el entrenamiento superior, los Navy SEAL, para qué hablar, pero incluso sí, el entrenamiento superior de regular de infantería, de marín.
Regresando al tema de Angola, porque esto puede golpear fuertemente, los crímenes de lesa humanidad no caducan. Los huérfanos y sobrevivientes del crimen del cual estamos hablando en Angola, por los sucesos, en septiembre del 2020, en un reportaje de BBC, revelaron que algunos de los ángulos más oscuros de las aventuras bélicas de Fidel Castro en Angola. Y ellos están empezando a reaccionar y a exigir que el régimen castrista sea llevado a un tribunal internacional. Por ejemplo, el padre de Joao Ernesto, un funcionario militar llamado José Van Dumen, a sus 27 años, acusó a la élite gobernante de priorizar riquezas y del poder que tenían. También, indudablemente, quieren llevar a este tribunal internacional no solamente al general cubano Morazán, sino también a todos los que de una forma u otra indudablemente fueron víctimas de esa masacre de la cual estamos hablando. ¿Cuál es su reacción ante este informe de las víctimas de la masacre en Angola?
Precisamente sería formidable si ellos presentan un reclamo frente a la Corte Internacional de Justicia. Aparte, de, a lo mejor lo pueden hacer, quién sabe, dentro de la propia Angola. Pienso que es bastante, digamos, improbable, a pesar de que el gobierno actual haya reconocido lo que pasó, porque, bueno, hay mucha influencia, mucha corrupción y mucha influencia cubana todavía por el medio. Incluso influencia cubana a nivel mafioso. Hay mucho tráfico de droga y de otros materiales ilícitos en los que participa una buena parte de la élite. No es por gusto que la hija de este hombre, de Santos, sea considerada una emperatriz en África, o es la que tiene mayor riqueza. Tiene una gente que no tenían nada cuando vino la independencia de Angola, y de pronto se convierte en la señora más rica de toda África. Te puedes imaginar que parece que el socialismo africano le invirtió de riqueza. La riqueza no repartieron a los infelices que están abajo. Pero yo creo que deben tratar de hacerlo. Por supuesto, la iniciativa tiene que quedar en manos de las víctimas. Y nosotros desde fuera podemos hacer todo lo que podamos por apoyarlo. Pero la iniciativa de la denuncia tiene que provenir de la víctima directamente.
Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos de Cuba. Y seguiremos al pie tocando esto, porque es necesario que la juventud cubana conozca la verdadera historia de ese criminal proyecto llamado socialismo cubano. Me voy a una pausa, regreso.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar, hermano.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, amigos, y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado, aquí en esta segunda media hora de Tras la Noticia por las ondas de Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com siempre. Y para analizar lo que es esta semana en las noticias, no solamente de Cuba, sino y referente a Cuba, sino también lo que es las noticias de política alrededor del mundo. Para eso está con nosotros el profesor y analista político Julio Chilling. Él es el fundador de Patria de Martí. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Y la semana pasada nos hablaste de la situación y las encuestas referente a lo que esa contienda por la presidencia en Perú, en donde las personas se estaban dando cuenta que, bueno, no escogieran a Keiko, lo que le pudiera venir, como bien lo dijo él, es una Venezuela, una Cuba a Perú, y todos los indicar que Keiko está por adelante por mucho, ¿no?
Saludo, querido Tomasito, querida Cari, un placer estar con ustedes en esta gran trinchera detrás la noticia y con todo el tremendo equipo de radio y Televisión Martí, y por supuesto con esa audiencia especial que tiene este programa. Sí, Tommy, gracias a Dios estamos viendo al pueblo peruano tomar conciencia de el peligro extraordinario que posee el marxista-leninista Pedro Castillo. Y esto no es especulaciones, esto no es porque hay otras personas que disfrazan un poco más sus propósitos, son un poco más engañadores con la semántica que utilizan. No, el señor Castillo y el partido que está dirigiendo, el movimiento que está dirigiendo, directamente está proponiendo un proyecto marxista que tiene, o sea, Davos
con las ideas y principios de Cuba y Venezuela lo quiere llevar a Perú, es lo que ha dicho él.
Exactamente, y es como, imagínate que quieres imitar a lugares, o sea, que quieres imitar a la hambruna, porque realmente si algo se destaca Cuba comunista y su colonia Venezuela es un modelo de fracaso, un modelo de qué es lo que no se debe hacer si no quieres hacer a tu pueblo sufrir. Entonces, en el caso de Castillo en el Perú, pues quiere seguir ese curso, porque es que esto nunca se trata, y esto es importante que entender. el comunista es apocalíptico. No se trata de mejorar la vida de nadie, la vida material, mucho menos la vida espiritual. Se trata del poder, de llegar al poder. Aquí lo que hay son objetivos políticos, ¿no es verdad? Mira, si algo tenía, y no voy a decir bueno porque no es un atributo, pero al menos algo un poco más respetable, el sanguinario Ernesto Che Guevara, es que él no disfrazaba la necesidad de no solo la utilización del terror para lograr sus objetivos, sino que los bienes materiales y la abundancia, que todo eso iba a escasear, o sea, que fue mucho más claro que era una cosa que mortificaba siempre al dictador Fidel Castro, porque que prefería siempre la vía más del engaño y la simulación. Entonces, el señor Castillo está pues promoviendo esto, y es realmente delirante, porque Perú ha hecho enormes avances en reducir la pobreza, derrotó una de las guerrillas más malévolas en la historia de la humanidad, del Sendero Luminoso, y se venció como hay que vencer estos movimientos, vamos a estar claros, ¿eh? No la vencieron sentada en una mesa de negociación para que sobrevivieran, sino de la manera que ellos querían robarse el poder, pues lo combatieron de esa misma forma y fueron aniquilados. Y ahora este tipo de corriente, no es casualidad que estamos viendo en el Perú movimientos terroristas de Sendero Luminoso, que sí están en unión a pesar de
acaba
que...
Acaba de haber prácticamente un atentado, y precisamente un atentado a días de que comience el boletaje.
Correcto, correcto. Este tipo de actitud, más allá de que, o sea, Castillo levemente ha condenado eso, pero eso es una condena de, o sea, están jugando policía malo y policía bueno, un concepto estadounidense, no sé si eso pues tiene el mismo impacto en nuestra querida Cuba, pero la idea es de presentarlo a él como un menor mal, ¿no es verdad? Porque de pronto Sendero Luminoso sale del closet y ahora está en un activismo terrorista, después que fueron destruidos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones en relación a otros países, que aquí el gran fallo está no el éxito de los subversivos, sino el derrotismo y la política fracasada de los demócratas, esa clase política que debería defender una república constitucional y no permitir que movimientos antisistema compitan para el poder. Eso no es democracia, eso es suicidio. Entonces, es muy alentador ver que Keiko Fujimori está subiendo en las encuestas, y en mi apreciación, si llegara a ganar, confío que tendría una presidencia muy exitosa, porque pese a todas las críticas que se le podrá hacer a la política de su padre, que de nuevo son dos entidades diferentes, Alberto Fujimori derrotó a Sendero Luminoso y económicamente y le hizo enorme bien al país. Tristemente, como muchos políticos en lugares donde hay un Estado de Derecho, bueno, pues cometió errores y ha pagado por eso. Cosa que no podemos decir lo mismo en dictaduras comunistas, donde el robo es mucho más institucionalizado, el robo desde el poder político, y ahí pues no pasa absolutamente nada, excepto si caen en desgracia.
El problema serio de lo que está ocurriendo en América Latina es que hay candidatos o partidos muy a la derecha y hay otros candidatos y partidos muy a la izquierda, del socialismo, más a este llamado socialismo del siglo XXI, que es nada más que fidelismo, y que no hay tantos candidatos del centro, y por eso es tan esa inestabilidad que hay en nuestra región.
No creo que el problema, la crisis institucional del modelo democrático que estamos viendo en América Latina. Es por extremos, más bien es por la ausencia de brújula moral y de entendimiento claro de parte de los demócratas de exactamente la naturaleza del comunismo. Yo creo que ahí es donde está el gran fallo, y tenemos ejemplos claros y olímpicos tanto en Chile como en Colombia, en Bolivia, ni hablar, y en Colombia se está remediando ese tipo de acción. Y me refiero a confundir subversión marxista por protestas sociales pacíficas. En una democracia los espacios públicos existen que garantizan la libre expresión, la capacidad de reunión y, al final, las urnas para decidir estos temas. El gran fallo es cuando se le da lo que no ganaron en la boleta, lo que no ganaron por la vía democrática, lo han ganado en las calles utilizando terrorismo urbano. Eso es inaceptable. Y en el caso de Chile, por ejemplo, el presidente Piñeiro ha puesto la democracia chilena sobre la mesa, expuesta a que bandoleros y subversivos hagan lo que quieran con ella. Eso es un crimen y eso es una evidencia del gran fracaso. Lo mismo pasó en Bolivia. Liberaron al país, lo rescataron de una dictadura socialista y les permite a los mismos subversivos participar en el juego de elecciones en una democracia. Eso es delirante, es realmente criminal si se toma en cuenta el precio que paga un pueblo. En Colombia estamos viendo lo mismo. El presidente Duque está utilizando ahora métodos más...
Precisamente, Julio, te quería yo, porque están pidiendo a la Organización de Estados Americanos la intervención militar en Colombia. Pero al mismo tiempo, un cable de la agencia EFE me ha dejado atónita, porque Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la República por casi 60 países, pidió al jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, que reconsidere su retiro de la denuncia de la Haya sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela durante las protestas opositoras. Me gustaría tener tu criterio al respecto. Y al mismo tiempo, Mauricio Macri ha criticado al gobierno de Argentina, que ha decidido estar al lado del dictador Nicolás Maduro. Dame tu criterio de todo esto.
¿Cómo no? El presidente interino Juan Guaidó está, demostrando ese mismo fallo de entendimiento y de visión. Es una de las características de la clase política que no entiende la naturaleza del enemigo que tienen delante, y en el caso del enemigo que está apoderado de su patria. ¿Qué es el régimen que hay en Argentina? ¿Quién es Alberto Fernández? ¿A quién responde Alberto Fernández? ¿Quién es la vicepresidenta en Argentina? ¿De dónde vienen? ¿Quién fue el sostén ideológico y de movimiento y logística en ese movimiento? En otras palabras, es sumamente ingenuo. Él podrá decir lo que quiera y pedirle, y hasta pedirle de rodillas, pero eso no va a resolver el problema de Venezuela. Y aparte, lo digo con gran respeto para lo que es la institución de la democracia, precisamente por respetar lo que es una sociedad libre, realmente con políticos que guían una política errada que le facilita el camino hacia el socialismo, en el caso de Venezuela, la permanencia, es pretender que puedes jugar dentro de ciertas reglas del juego, y olvidan la historia, olvidan lo que funcionó. O sea, la lucha comunista por el poder político en América Latina no empezó en 1990 con el Foro de Sao Paulo. Esto empezó desde que la Unión Soviética se estableció el Comintern, y muy particular, y tomó una posición agresiva desde 1959 con su base en Cuba comunista. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Básicamente un fracaso en todo. ¿Por qué fue un fracaso? Muy sencillo, porque se combatió en la forma adecuada y necesaria para prevenir que la subversión marxista llegara al poder. Entonces, una renuncia a lo que es el principio, por ejemplo, del derecho de rebelión, que está en la Constitución de los Estados Unidos, está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, está en los documentos fundacionales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, donde de la Revolución Francesa, de modo de que cómo se va a renunciar a toda vía de liberación cuando nuestra propia historia, y si queremos ir más para atrás, la independencia de todo nuestro continente, no hay una república que no tuvo que utilizar una metodología para llegar al poder que no excluyera todavía digna. Y entonces eso es un error, eso es un error, y en eso ha sido uno de los más grandes logros del socialismo contemporáneo, que ha logrado desarmar a los demócratas, porque ven que regímenes que parten del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, tener modelos dictatoriales que tienen simulacros democráticos, tienen votaciones y dan espacios selectos y marginados a una oposición, para entonces ellos decir, ahí está la oposición, aquí tenemos votaciones, aquí somos una democracia, y los demócratas pues les van a, o sea, piden de condena, ya lo han recondenado al dictador Maduro, o sea, ya eso no, la evidencia, si está todo firmado, se sabe, o sea, no se puede tener duda de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, que se han cometido y se cometen en Cuba comunista. Sin embargo, eso hasta ahora, yo no he visto la liberación de ningún país por esa vía. Lo vimos en Bolivia, se perdió, pero vimos la liberación en Bolivia. Entonces, si sabemos, mirando la evidencia empírica, lo que funciona y lo que no está funcionando, pues yo creo que hay que reevaluar una política a nivel mucho más amplio si realmente se pretende liberar sociedades cautivas.
Julio, quería comentar contigo, porque indudablemente esto es algo que se esperaba, no ha sido sorpresa, pero hasta dónde es preocupante en la región que Al-Saad se haya alzado en un cuarto mandato, de acuerdo al conteo, con el 95% de los votos. Pero también millones de sirios se quedaron fuera del proceso electoral en el noroeste del país, en manos de grupos opositores y facciones yihadistas, y en el noroeste administrados por una autoridad autónoma kurda. ¿Hasta dónde la presencia de Bashar al-Assad en este momento en la región, que sabemos que indudablemente está convulsionada, es un peligro no solo para la región, sino para los propios Estados Unidos?
Por supuesto, mira, Cari, el punto final que estableces es fundamental, porque es ilusorio e infantil pensar que lo que pueda ocurrir en Siria, que lo que ocurre en Chile, que con lo que ocurre en Cuba no tiene repercusiones en España, no tiene repercusión en los Estados Unidos, no tiene las repercusiones en Canadá. Por supuesto que sí. Y lo de Siria es un ejemplo clásico de este mismo tipo de burla que estamos viendo. Y quisiera traer a colación algo que dijo Václav Havel cuando ganó las elecciones de presidente de la República Checa. Él preguntó por cuánto ganó y no sé, le dijeron por el 60%. Y él dijo, ¿qué? Entonces, uno de sus asesores no le dijo, pero bueno, no hubieras querido ganar por más. Y él le dijo, no, ¿qué va? El último que vino detrás ganó con el 99%. Así que no, yo no quiero imitar a ese. Así que eso de tener sistemas de votaciones para validar dictaduras, lo vemos en Cuba comunista, lo vemos en Corea del Norte, por tu vida. O sea, esto no nos dice nada. Esto no nos dice nada. O sea, Stalin tuvo elecciones, Stalin tuvo una constitución. O sea, hay que hacer siempre clara esta separación y recordar, mira, el holocausto fue legal de acuerdo a las leyes nazis. El crimen del gran salto adelante, que murieron entre 40 y 65 millones de seres humanos en China, fue validado por legislación comunista china, o sea, que era legal, era, o sea, siguiendo los dictámenes de la Constitución. Pero si es una Constitución espuria e inmoral e injusta, no tiene ninguna validez moral ni como instrumento para uno enaltecer. Sin embargo, es ahí donde están los fallos de los demócratas de establecer una equivalencia falsa de modelos y de sentarse en reuniones, en foros de igual a igual con regímenes que no son sus pares iguales, porque tienen sistemas completamente diferentes. Entonces, esa solidaridad es la que es fundamental. Lo hemos vivido con China comunista, cómo ha podido esparcir un virus que cada vez hay más evidencia ya a la luz del día de que salió de un laboratorio militar en China y sin embargo controlado por las Fuerzas Armadas en Wuhan. Y sin embargo, ¿dónde está el merecido y necesario castigo a China comunista? Bueno, es difícil que lo vayamos a ver por la forma en que los demócratas actúan. Son pocas las excepciones dignas de enfrentar a la barbarie que ocurre en China comunista. Así que esto es, y tenemos que volver a lo que hablamos al principio. Cuando vemos estas inconsistencias morales inexplicables que le hacen daño al sistema democrático, porque al final vemos lo que hemos visto por lo que estamos viendo en Perú, por ejemplo, que uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que sociedades pueden votar un sistema como esto? Bueno, porque son engatusados, porque realmente no hay ninguna campaña ilustradora para hacer ver la clara diferencia que hay entre un modelo y otro. Y eso es fundamental retornar.
El mercadeo alrededor de estos dictadores ha sido uno que siempre, por vía de la inteligencia, y se puede hablar de esa famosa foto del Che Guevara, que la han puesto en camisetas y todo el mundo piensa que el Che es tremendo líder.
No, y hasta cigarrillos en Chile.
Sí, no, con eso. O sea, desafortunadamente el mercadeo también ha sido uno muy bueno por parte de ellos y obviamente esa inteligencia de la KGB y del G2 siempre han inculcado. Se habla desde hace muchos años de esos profesores universitarios que fueron agentes de la KGB y la gente de la G2 para tratar de cambiar el pensamiento de muchos jóvenes en las universidades.
Es así, Tommy, o sea, has dado en la médula. Mira, el más alto oficial de Rumanía que desertó a Kinecki, que trabajó en la inteligencia, dijo que, o sea, que el mayor recurso, o sea, el mayor gasto que tenía la KGB, el comunismo internacional a través de su historia, estaba en campañas de desinformación, porque por medio de la desinformación buscan desdibujar la realidad y dar una percepción falsa, pero una percepción que de igual manera queda en el ámbito y logra sus objetivos. Cuba comunista ha estado haciendo eso desde el 1 de enero de una manera olímpica. Repito, todos estos programas, estos premios de Casa de las Américas a escritores realmente mediocres, muchos de ellos que no pudieran venderle un libro a su familia si lo pusieran a hacer, sin embargo, los premian y los hacen alguien. ¿Por qué? Para que se conviertan en embajadores y propagandistas después. O sea, que esto es una campaña muy calculada que lo llevan a nivel del cuerpo diplomático, del cuerpo comercial. Es realmente a todo grado para lograr los dividendos que buscan en cuanto a la percepción que quieren dar, la falsa percepción, pero una percepción que ellos promueven y que les ayudan a mantenerse en el poder. Y eso es tristísimo, de cómo eso no lo entienden claro, cuando las agencias de inteligencia, tanto los Estados Unidos como de muchos otros países, sí lo tienen claro.
Me encantaría continuar contigo charlando, como siempre, poniendo los puntos sobre las sillas. Por eso eres uno de nuestros preferidos analistas. Y me gustaría, Tommy, que tú le dieras la despedida como se merece y cerraras el programa en el día de hoy a mi querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling.
Gracias, Julio Schilling, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros este viernes y prácticamente cada viernes para analizar lo que es las noticias de Cuba, lo que concierne a Cuba afuera de la isla y también lo que es esa política internacional, que eres un gran conocedor. De nuevo, de parte de Caridad Roque y un servidor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque. Amigos, llegamos al final. Feliz viernes de parte de Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado. Siempre Radio y Televisión Martí en vivo y también radiotelevisiónmartí.com. De nuevo, amigos, muy buen fin de semana. Les desea Tomás Regalado. Continúen con la programación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.